Bueno, en principio, muchísimas gracias. Reitero un poco de agradecimientos, me veo obligado a hacerlo, a la Asociación de Abogados de Olavarría, al Colegio de Abogados de Azul, al Colegio de Magistrados, por esta posibilidad de compartir un momento y de reflexión sobre cuestiones sobre el derecho, digamos, que contencioso administrativo. Pero además también me interesa destacar la labor de 5 años seguidos de que vienen, año tras año consolidando estas jornadas. Creo que es destacable, es un espacio, o por lo menos ha venido consolidando como un espacio de discusión que hay que seguir apostando y para que pueda ir creciendo. Si tengo que hablar de agradecimientos, creo que el principal agradecimiento es ustedes, ¿no? Porque la verdad que con el estoicismo de estar acá un viernes con lluvia a las más de las 8 de la noche, 8 y 20 de la noche, y encima para poder escuchar a alguien que en realidad no es un especialista en derecho administrativo, sino que su formación es justamente propia de otra rama del derecho público, que es el derecho penal, realmente lo suyo es admirable. Pero bueno, voy a tratar de afrontar este desafío al cual realmente me invitaron, y tratar de hacerlo, de la mejor manera posible. Sepan disculpar, algún tipo de deficiencia por ahí en el conocimiento, por ahí de normas, de plazos, ¿no? Pero lo que yo quería era un poco salir del plano, salir del plano de los plazos, de las regulaciones puntuales, del código contencioso administrativo. Y para poder hablar, en realidad, del derecho a la defensa, o de la garantía, porque el derecho a la defensa en realidad podemos dividirlo como un derecho subjetivo, pero como una garantía de provisión por parte también del Estado, es decir, tiene un doble carácter de derecho y garantía, ¿no? Las garantías son, en realidad, solemos confundirlas muchas veces, ¿no? Y las garantías son, en realidad, expectativas normativas que tienden a reducir los espacios entre realidad y justamente normatividad, es decir, tienden a que los derechos puedan ejercerse, sean ejercitables, puedan ser ejecutables. Entonces lo que pretendo un poco hacer es salir un poco de plano de todo lo que estábamos hablando hasta ahora y comenzar para poder hablar de defensa desde una visión convencional de las normas del Código Contencioso Administrativo. Yo creo que, y esto voy a hablar desde un plano estrictamente personal, he tenido una gran deficiencia en mi formación universitaria, que ha sido ver generalmente los procesos desde una visión estrictamente procedimentalista, ¿no? Desde un ámbito de pura legalidad. Sin embargo, creo que la gente que ha venido estudiando muchos años luego de que uno terminó en la carrera, ha tenido tal vez una nueva visión del derecho, una visión tal vez mucho más amplia, que es una visión convencional. Incluso hay quienes hablan hoy de hablar de regionalización en el ámbito de vigencia de los derechos, incluso del derecho al mejor derecho, dentro justamente de espacios normativos que cada vez se van complejizando, ¿no? Y esto es lo que un poco quisiera destacar, ¿no? Previo a hablar de defensa es importante, creo, tratar de tener una visión convencional de las normas del Código Contencioso Administrativo y muchas veces darnos cuenta, a través de este paralelismo, que estamos aplicando normas convencionales sin siquiera saberlo. O que el Código recepta principios convencionales del derecho internacional de los derechos humanos y ni siquiera muchas veces lo sabemos esto. Creo que es importante poder conocerlo, poder saberlo, porque también son pautas rectoras, son pautas que nos determinan muchas veces a poder definir cuál es el alcance de los conceptos y cuál es justamente la capacidad de rendimiento de estos conceptos. Nadie puede dudar que la reforma del año 94 fue un gran cambio, un gran proceso. Y digo proceso porque en realidad la adecuación constitucional de todo el sistema de enjuiciamiento no surge a partir de un texto constitucional. Es decir, la provincia sacó una constitución en el año 94, la nación también, y a partir de ahí, todo está perfecto, ¿no? En realidad es un proceso porque en realidad la constitución muchas veces es un punto de partida para poder generar justamente y garantizar un nuevo paradigma que en el caso justamente del Código Contencioso Administrativo se pone su acentuación en el acceso irrestricto justamente a la justicia, ¿no? Es importante esta idea de garantizar, ¿no? Por eso quería hacer esta referencia entre derecho convencional y derecho contencioso, código contencioso. Garantizar, decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esto voy a leerlo porque me parece puntual y quiero aquí hacer una pequeña parada. Dice, implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Y dice algo más. Dice, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a recursos internos adecuados para proteger sus derechos puede constituir una violación de la Convención. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el año 90, ¿no? Una opinión consultiva muy conocida, que es la opinión consultiva 11 del año 90. Y empezó a marcar, 20 años atrás, un camino de relación entre el derecho interno de los Estados y el derecho internacional. Comenzó a decir la Corte Interamericana, si usted, Estado, acepta las normas de esta Convención, nosotros también le podemos exigir a usted que garantice estos derechos. Sigue diciendo incluso la Corte que el deber de los Estados, parte de lo que es justamente esta gran organización, significa también su obligación de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder del Estado, de manera tal que sean capaces de poder asegurar justamente un libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas que están sometidas a él. Entonces, obviamente que para garantizar el acceso a la justicia debemos pensar en varios ítems. Por un lado, debemos pensar que sí, el acceso a una justicia o a una magistratura especializada, como es en el caso de un juez en lo contencioso administrativo, es un punto a favor del acceso irrestricto a la justicia. Pero también debemos pensar que el acceso a la justicia exige, requiere procedimientos accesibles a todos, es decir, lo más desprovistos posibles de ritualismos y formalidades, que son los que en realidad a veces impiden que pueda ser una realidad tangible el derecho de protección judicial, ¿no? Entonces, creo que en ese marco la provincia de Buenos Aires sí ha comenzado haciendo bien los deberes, porque a partir del año 99, bueno, se planteó la necesidad, ¿no?, luego de esta obligación de garantizar, que señalaba la Corte Interamericana, un proceso contencioso administrativo que sea respetuoso de este derecho convencional, ¿no? Teníamos hasta ahora con un código que establecía una jurisdicción prácticamente exclusiva y originaria de la propia Suprema Corte para intervenir, que impedía prácticamente todos los derechos, el ejercicio de todos los derechos y las garantías judiciales que señalan los instrumentos internacionales. Entonces, pareciera que el eje deja de ser en algún sentido la limitada función revisora de los actos administrativos y sus pretensiones, y si lo que se destaca es una verdadera función de garantía de la magistratura. Es decir, esto de destacar la magistratura como función de garantía, ¿no? Un autor que habla mucho de filosofía del derecho, que es Luigi Ferraioli, que él señala justamente esto, ¿no? Él señala entre garantías primarias y secundarias. Las garantías secundarias son las garantías de operativización de los derechos. Y la magistratura es una de las principales garantías. ¿Por qué? Porque sin magistrados, sin procedimientos accesibles, hablar de acceso a la justicia, incluso sin la posibilidad de acceso a la defensa, es realmente un oropel inútil. Además, ¿quién, si no un juez, es el que debe hacer un test de razonabilidad de las restricciones que pueden ser hechas a través del ejercicio propio de la función administrativa? Entonces, cuando vemos este avance, nos estamos dando cuenta también que el Código Contencioso Administrativo toma pautas del derecho internacional de los derechos humanos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque esto de pensar en anteponer reglas de garantías para poder definir y resolver conflictos, en realidad no hacen más que otra cosa que aplicar dos reglas, por ejemplo, que el sistema interamericano ha destacado. Una es el principio pro hominem y otra es la regla del favor debilis. Es decir, esta última señala, por ejemplo, que en la interpretación de las situaciones donde existen derechos en conflicto, el derecho internacional dice, hay que tener especial consideración a la parte que en relación con la otra se encuentra en inferioridad de condiciones. Y así podemos empezar a dar ejemplos donde el derecho convencional y el código contencioso administrativo tienen puntos de conexión. Un ejemplo muy claro es la regulación del agotamiento, por ejemplo, de la vía administrativa como condición de admisibilidad para una pretensión, ¿no? Uno que no viene del derecho contencioso administrativo, cuando lee las normas hace un paralelismo en general con la regulación que tiene la propia Corte Interamericana en el ámbito de su jurisdicción contenciosa, que exige también y reclama el agotamiento de los recursos internos para poder acceder a una discusión ante la Corte. Si tenemos en cuenta este paralelismo, nos vamos a dar cuenta que en ambos casos la decisión ha sido la de poder quitarle fuerza, quitarle peso a esta regla y fortalecer, empoderar la excepción, porque esto es una forma de asegurar mejores niveles o un mejor estándar de protección judicial, ¿no? Bueno, la Corte de la Provincia, creo que hay un caso que era Gainerú, ya había un poco optado por esto de la demandabilidad directa, ¿no? Y esto de restringir este recaudo del agotamiento de la vía administrativa a cuando fuere justamente, bueno, realmente una condición propia de utilidad, ¿no? Cuando la vía realmente es idónea e útil, que se agote, pero si no es idónea ni es útil, supone una restricción, una valla, un límite justamente al principio restrictor y restrictor de acceso a la justicia. Y esto es lo mismo que pasó, por ejemplo, en el derecho internacional. Es decir, cuando la Corte habla de vía idónea o de vía útil para decir, señores, no es necesario que agoten todos los casos, justamente toma el mismo recaudo y se sustenta justamente en el mismo tipo de argumentaciones. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña cita de un caso muy famoso de la Corte Interamericana, que es el caso de Velázquez Rodríguez, ¿no? Y cuando habla de vía idónea y útil, dice adecuado, idóneo, significa que la fusión de los recursos dentro de un sistema del derecho interno, ¿no? La Corte habla referido al derecho de los Estados, sean idóneos para proteger la situación jurídica infringida. Dice, en todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Y agrega, agotar los recursos internos no significa entonces agotar todos los existentes, sino que resultan aquellos que fueran adecuados para resolver la situación del caso en particular. Es decir, si aplicamos el principio de la Corte en Velázquez Rodríguez y lo comparamos con las normas del Código Contencioso Administrativo, vamos a encontrar muy importantes similitudes. Es decir que esta opción por la justiciabilidad en ambos sistemas, en realidad, es la armonización de las disposiciones internacionales con disposiciones de derecho interno. ¿Y qué ocurre cuando justamente si hay una situación de duda? Se planteaba entonces, bueno, pero cuando hay una duda sobre si hubo o no agotamiento de la vía administrativa, o en realidad si hubo o no una duda sobre la eficacia o la idoneidad de la vía administrativa, yo creo que en este caso el principio que rige respecto incluso de una interpretación convencional del derecho justamente a la tutela judicial y de la protección judicial sería justamente resolver conforme el principio del favor debilis, es decir, asegurar la judiciabilidad de la pretensión, aun cuando pueda existir una determinada duda. Creo que habría un indubio en realidad en favor del administrado y no en el acto propio de la administración, es decir, lo que debemos nosotros es facilitar o favorecer que el test de razonabilidad jurisdiccional se cumpla, y en la medida de lo posible que este pueda ser cumplido. Es decir, me parece un importante dato a destacar, ¿no? No ver solamente las normas desde un punto de vista estrictamente procedimentalista, verlas desde la óptica constitucional y convencional. Sobre todo, ¿por qué? Porque la convención en realidad dio herramientas a partir desde su origen y su inicio, pero la Corte fue generando además nuevas exigencias a los Estados. La Corte Interamericana les fue exigiendo cada vez más. Y así llegamos, habíamos hablado de la opinión consultiva del año 90, al año 2006, donde la Corte se pone mucho más dura con los Estados y les dice, señores, tenemos garantías que tenemos que respetar en todos los procesos. Y en realidad la Corte dice, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Dice, en otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, ¿no? Este es un caso del año 2006, trabajadores de Santiago del Perú, de la Corte Interamericana, pero también marca un camino que la Corte fue luego ratificando en otros casos, Almonacid Arellano con versus Chile, es un caso muy importante, y nosotros tenemos un caso muy reciente también que vincula a Argentina, que es de control de convencionalidad, que es Kimmel. Es decir, una de las dudas que yo tengo al ver el proceso contencioso administrativo es, bueno, ¿cómo lo armonizamos en realidad? ¿Cómo armonizamos los principios del proceso contencioso administrativo con las normas convencionales? Por ejemplo, también tenemos un principio fundamental que nosotros no deberíamos nunca dejar de tener en cuenta, que es el principio de autoejecutariedad que rige en el ámbito del derecho internacional. Este señala que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son operativos, es decir, lo cual implica la posibilidad de aplicar sus disposiciones directamente en el orden interno y sin necesidad de aguardar su desarrollo legislativo o administrativo previo, ¿no? Otros ejemplos que podemos destacar para poder hacer este paralelismo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del proceso contencioso, del código contencioso administrativo, se lo faculta también al juez en el caso donde la demanda o la pretensión en realidad tiene algunos defectos a poder subsanar para poder asegurar entonces la justiciabilidad en todo caso de las pretensiones. Esto no es más ni menos que la aplicación de un principio también propio del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio pro actione. El principio pro actione significa que en realidad debemos eliminar todo tipo de bases formales, ápices formales, ritualismos, en la medida que esto sea posible para poder garantizar el acceso a la jurisdicción, ¿no? Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus informes, dijo que las garantías de tutela efectiva y debido proceso imponen interpretaciones más justas y beneficiosas en el análisis de los requisitos de admisibilidad a la justicia, al punto que, por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable en el acceso a la jurisdicción. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad de este tipo, es importante también pensar en una visión plenamente convencional de las normas que rigen el código contencioso administrativo. Bueno, si tuviéramos que definir un último punto, un último aspecto que engloba también la tutela judicial, es la necesidad también de la debida fundamentación, porque nosotros, para poder hablar de tutela judicial, tenemos que estar hablando obviamente de la posibilidad de acceder a la jurisdicción, pero después también tenemos que reclamar una decisión en la jurisdicción. Si no, lo contrario, decir, usted accedió, bárbaro, espera acá sentado. Y yo hablaba un poco mientras escuchaba a dos personas que saben mucho del tema, ¿no? Cuando hablan del amparo por mora, digo, ¿tendremos realmente mucha conciencia cuando estamos trabajando esto, que estamos hablando justamente de abrir o cerrar grifos, de acceso a la jurisdicción y de poder dar respuesta, ¿no? ¿Y qué dice la Comisión Interamericana sobre esto? Es necesario, dice, que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que precisamente da lugar a la intervención judicial. Una conclusión de esta primera etapa, y voy a tratar de ser muy rápido en la segunda para no aburrirlos, es que las garantías judiciales que contienen los instrumentos internacionales están vigentes, están reguladas, hay que buscarlas y hay que encontrar la raíz constitucional, en realidad, de los problemas para poder mejorar el uso de una herramienta, de un instrumento normativo que es un código, y además para poder lograr una mejor calidad de nuestras pretensiones. Pero ¿qué pasa con el derecho a la defensa, con el derecho de defensa, no? En realidad, con respecto al alcance del derecho de defensa, una duda que siempre se planteó era si las garantías judiciales, el artículo octavo de la Convención Americana, señala una serie de garantías judiciales, y históricamente fueron siempre vistas como referidas al proceso penal. Entonces, cuando el artículo octavo de la Convención hablaba de las garantías judiciales, no, eso es penal, todo el mundo decía. Pero bueno, la Corte en algún momento lo resolvió y dijo, puntualmente dijo, el estándar de un proceso con las debidas garantías es aplicable a toda clase de procesos, dijo la Corte, lo que podría determinar incluso la obligatoriedad de la provisión de asistencia legal en todos los procesos. No hizo ninguna distinción, por eso me refiero también, ahora vamos a ir un poco a la provisión de lo que es el servicio de defensa. Y en un párrafo, que es el 28, dice que en materias que conciernen con la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, dice, el artículo octavo no especifica garantías mínimas como lo hace en el numeral 2, en el que se refiere al derecho penal. Sin embargo, dice, el concepto de debidas garantías se aplica también a estos órdenes. Y por ende, en este tipo de materias, el individuo tiene derechos también al mismo debido proceso que se aplican en el proceso penal. Es decir, la Corte señala un estándar muy importante, debidas garantías, garantías judiciales en todos los procesos. Y va mucho más allá del año 2001, en un caso muy interesante que es Baena contra Panamá, dice la Corte, dice que si bien el artículo 8 de la Convención se titula garantías judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse a los efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado. Avanza mucho más la Corte y dice, no solo son garantías judiciales, son garantías de todo tipo de proceso que lleve a cabo el Estado que pueda suponer la restricción de derechos y que exige, obviamente, todo su contenido, el derecho a ser oído, derecho a conocer justamente los motivos de la restricción, el derecho a la revisión de la decisión. Es decir, en el caso Baena, lo que hace la Corte Interamericana dice, las garantías judiciales rigen, no solo en lo penal, rigen en los procesos de orden civil, administrativo, tributario, fiscal, y al mismo tiempo también rigen en otro tipo de procesos no necesariamente judiciales. Es decir, entonces, esto amplía considerablemente entonces el espectro de las posibilidades de defenderse y de las posibilidades de defensa. Quedan cinco, ya nos vamos. Y además, los peores cinco en realidad, porque son los que estamos todos más cansados. Bueno, voy a tratar de estar menos de cinco en realidad. En realidad creo que hay tres conceptos que podemos entrelazar muy puntualmente, ¿no? Con respecto al tema del acceso a un defensor, es decir, el derecho a contar con un abogado defensor por un lado, la consiguiente obligación jurídica de prestación de la defensa y el derecho del acceso igualitario a la justicia, ¿no? Creo que la cuestión de la igualdad ante la ley se traduce en una cuestión propia de igualdad ante la justicia. No hay igualdad ante la ley si no hay igualdad ante la justicia, y la defensa es un motor para esto. Para terminar con respecto al tema puntual de la defensa pública, en general, creo que en cuanto a los presupuestos de intervención, la defensa pública no tiene presupuestos diversos a aquellos que tiene para poder proceder a su intervención en otro tipo de procesos, de índole civil o de familia. Tal vez creo que el mayor desafío de nuestros modelos de defensa pública radica muchas veces en determinar cuáles son los estándares de pobreza, ¿no? Que son requeridos para poder acceder como requisito de accesibilidad al sistema. El defensor público interviene cuando hay asegurada justamente la condición de pobreza del usuario del servicio, de manera tal que es un garante, una reserva de garantía para poder acceder a la defensa judicial de sus derechos. Creo que uno de los grandes problemas, que en realidad lo podemos tener en todo tipo de procesos, es justamente cómo poder determinar esta condición de pobreza. Nosotros actualmente en la defensoría estamos trabajando en el tema, estamos trabajando en la poder buscar pautas que objetiven las pautas para determinar justamente la condición de acceso, y esto es una manera también de lograr y de dotar de transparencia, no solo para todos, para los abogados, para los usuarios, es decir, que el usuario sepa que si va a la defensa pública es porque realmente tiene la posibilidad de que pueda ser atendido allí. ¿Por qué? Porque realmente se trata de una persona que tiene una necesidad real. Creo que la única diferencia que podemos encontrar para poder ejercer la defensa pública entre los procesos propiamente de contenciosos administrativos de los demás es que en los primeros muchas veces las materias también, no en todos los casos, pero muchas materias tienen un contenido de índole patrimonial, y a veces esto puede significar algún tipo de limitación, pero no es una limitación infranqueable, en el sentido de que si realmente hay una imposibilidad cierta de acceder a un abogado particular, la defensa pública debe asegurar justamente el acceso irrestricto a la justicia. Creo que una deuda pendiente que tenemos quienes un poco trabajamos en la defensa pública es la necesidad de reformular nuestros sistemas. La defensa pública ha quedado como una especie de gran cenicienta en los procesos de reforma, en todos los tipos de procesos, y siempre estamos un poco corriendo detrás. Creo que para que el principio del artículo 15 de la Constitución Provincial o de la protección judicial del artículo 25 de la Convención sean una realidad, debemos pensar en reformular nuestros sistemas de defensa pública y también poder tematizarlos, es decir, poder especializarlos, y por qué no algún día no pensar también en una defensa pública ante el fuero contencioso administrativo. Creo que este podría ser un camino y espero que, bueno, algún día podamos decir, bueno, lo hemos logrado. Gracias.
Bueno, le agradecemos al doctor Diego Fernández y le invitamos a pasar a hablar con No se asusten, no me dejen solo. Voy a ser muy breve. En nombre del Instituto de Derecho Público, del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, quiero hacer extender las felicitaciones a la Asociación de Abogados de Olavarría por la organización y posibilitarnos participar de estas jornadas del Fuero en lo Contencioso Administrativo. Que estemos ante una quinta edición da cuenta que estamos ante un proyecto que trasciende a una conducción para ser un proyecto de la institución, que a partir de su convocatoria, su calidad, ha hecho que, como dijera el doctor Volante al inicio, estemos ante un clásico del Departamento Judicial. Quiero también extender las felicitaciones a los expositores por su nivel académico, la riqueza de esas exposiciones, disertaciones, y una especial felicitación al doctor Pedro Ruiz, a quien con escasos días de antelación le pidieron que abordara uno de los temas asignados, producto que no veniera disertante, y como se dice en el fútbol, se puso la camiseta, salió a la cancha y jugó un buen partido, aún sabiendo que era un partido muy difícil. Por último, los quiero invitar a participar del Instituto de Derecho Público. Este instituto fue creado a fin del año pasado, a instancia del Consejo Directivo del Colegio, que ha ido propiciando la formación de los distintos institutos. Nos reunimos el primer miércoles de cada mes a las 15:30 horas, en general en el Colegio de Abogados, pero es intención también hacer reuniones en Tandil y en Olavarría. El instituto aborda temas de derecho administrativo, derecho constitucional, derecho de defensa del consumidor, previsional, municipal y tributario. Se trata de un espacio de debate, de intercambio de opiniones, de análisis de fallos, de temas de interés, de actualidad, donde buscamos que haya una participación amplia y diversa. En general, estamos previendo que las conclusiones que se dicten o que a las que arribemos de los temas a tratar se publiquen en la página del colegio o en la revista o boletín que está por salir. Para participar del instituto solamente se necesita tener ganas de estar, tener ganas de participar, por lo que invitamos a los abogados del Estado, a los abogados que litigan contra el Estado, a los abogados que les interesa algún tema que se trate puntualmente ese día, funcionarios, magistrados, a estar, a ir. Cuanto más nutrida, más diversa la participación, mejor. Aspiramos a que estén todas las visiones, todas las miradas de los temas que abordamos. Nada más, los esperamos.